Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. Viernes 4 de julio, aquí comienza Herrera en COPE Zamora con Jesús Blanco en la parte técnica. También estará al micrófono, os lo anticipo, y con quien os habla Ángel García. Y lo primero que hacemos a esta hora, 12:30 de la mañana en Herrera en COPE Zamora, es poner en orden todos los papeles y ofrecerte los principales titulares informativos de la jornada. Evidentemente, seguimos poniendo el foco en la muerte de Diogo Jota y de su hermano André. La verdad que ha sido una noticia con ese alcance nacional e internacional que ya se preveía ayer, cuando en torno a las 8:30 de la mañana empezaba a llegar la información a COPE Zamora, y cuando a las 10 de la mañana ya se hacía oficial y se confirmaba esa identidad de los fallecidos en el accidente de la A52. Te damos la cronología de los hechos para que lo recuerdes. 12:30, a menos 20, se produce el accidente. Entra la llamada en el servicio de emergencias del 112. Aproximadamente a las 8 de la mañana ya empiezan a conocerse primeros detalles de que pueden ser estos dos jugadores los que se han visto envueltos en el accidente y han fallecido en Cernadilla, en Palacios de Sanabria. Y a las 10 de la mañana se confirma de manera oficial. Hipótesis que se barajan es esa rotura del ese reventón de la rueda de su coche, de su Lamborghini. Tras reventar la rueda en un adelantamiento, se van hacia la mediana, chocan, el coche acaba envuelto en llamas y no se puede hacer nada por salvar la vida de estos dos jóvenes futbolistas portugueses. Se conoce la noticia, empieza ya a aparecer en los principales medios de comunicación, redes sociales de toda España y de todo el mundo, porque ha sido una noticia de un impacto mediático a nivel internacional, a nivel mundial. Los cuerpos se trasladan a Zamora, al anatómico forense, en el cementerio de la capital zamorana, en el cementerio San Atilano, y a eso de las 2 de la tarde se trasladan ya los cuerpos hasta el tanatorio de Puebla de Sanabria. El Partido Judicial de Puebla es quien lleva todas las investigaciones del accidente, y hasta que no se consigue la repatriación de los cuerpos, en torno a las 9:30 de la noche, los cuerpos permanecen, insisto, en ese tanatorio de Puebla de Sanabria. Hasta allí llegan familiares, ya estuvieron también en Zamora. También Jorge Méndez es el representante, el agente de jugadores famosísimo y también agente de Diogo Jota, que se muestra destrozado, es el único que logra articular alguna palabra ante los medios de comunicación para mostrar esa desolación en el entorno de Diogo Jota. Y a las 9:30 de la noche ya parte la comitiva con los cuerpos de Diogo Jota y de André, de su hermano, hacia Portugal, donde hoy va a ser ese funeral, insisto, con un seguimiento mediático brutal. Hasta aquí la información, todo lo que pasa aquí, evidentemente ha sido en Zamora, por eso lo estamos contando, y por eso también Zamora ha estado en el foco mediático en las últimas horas. El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, en las últimas horas también hablaba sobre este trágico suceso.
Estamos todos desolados. Os nosos pensamentos.
Estamos todos desolados. Nuestros pensamientos van para la esposa, sus tres hijos y la familia y amigos de Diogo Jota y Andrés Silva. Hemos creado en la selección una familia que va mucho más allá del fútbol, y Diego es parte importante de ella, dentro y fuera del campo.
Dentro y fuera del campo.
Ahí estaba el seleccionador portugués, y está por ahí Jesús Blanco, que ya te lo anticipaba yo antes, que también le vamos a hacer participar en este Herrera en COPE Zamora, como hacemos habitualmente en verano. Jesús Blanco, baja el volumen de la radio, que si no se acopla ahí y no puede ser.
Parezco nuevo.
Me parece nuevo. Buenos días.
Buenos días, Ángel.
Al final es un fallecimiento de dos chavales jóvenes que, en condiciones normales, pues como hacemos siempre, ofrecemos nuestras condolencias, damos la información, dejamos como es normal y lógico el anonimato ahí, porque tiene que ser así, pero en este caso hablamos de dos personas públicas, sobre todo una de ellas, como es Diogo Jota, y eso ha hecho, Jesús, que ayer Zamora fuese el foco internacional a nivel mediático, y claro, tuvimos que trabajar un poquito más de lo habitual,
sobre todo
y,
tú.
Con presencia también en medios nacionales.
Sobre todo tú, Ángel, que además te felicito públicamente porque hiciste un trabajo excepcional. Te tocó entrar, creo que a las 11, a la 1:30, luego a tiempo de juego sobre las 9 menos cuarto y luego creo que a las 12 menos cuarto.
Sí, estuviste todo el día ahí entramos dispuesto. Entramos hasta en COPE Cataluña, entramos
hasta
ayer. Hasta COPE
Cataluña, lo que pasa es que la gente eso, no, ahí no te escuchó.
No.
Pero eso, aprovecho estos minutos que me brindas, como se suele decir habitualmente.
No, no eran para esto,
Pues bueno, ya, pero para eso soy el director y lo digo. Entonces, para darte la enhorabuena, porque hiciste un trabajo excepcional. Tristemente, solo salimos a nivel nacional para desgracias.
Sí, es verdad.
¿No? El AVE...
Mucha gente nos lo decía ayer, ¿eh? Dices, es que solamente os escuchamos a nivel nacional para hablar de cosas malas, a ver si alguna vez habláis de Zamora en positivo. No depende de nosotros.
A ver si alguna vez sales a nivel nacional para decir que ha tocado el Euromillón en Zamora, a un señor le ha tocado un montón de dinero, o que van a tener aquí una fábrica...
Eso, mejor eso.
Una fábrica que van a crear 500 empleos.
1.000 empleos,
los que sean. Pero bueno, tristemente, pues eso, hay que cubrir la información. Lo sabías a primera hora porque me lo comentaste,
sí.
Y me dijiste, ¿qué hacemos? Digo, espera, Ángel, espera.
Hay que esperar.
Porque es un tema muy delicado y tiene mucha repercusión. Entonces, dar esa noticia, hablamos también con los compañeros de Madrid y claro, esperamos
al final
un poquito.
Decidimos esperar porque
otros medios se nos adelantaron.
Claro,
pero...
bueno, es un tema muy delicado. Desde primerísima hora lo conocíamos al 99%,
sí, pero...
la identidad de los fallecidos, pero es que estaban en tan mal estado los cuerpos y había que esperar a una confirmación oficial porque es un tema muy, muy, muy delicado. No te puedes tirar a la piscina sin tener el 100%
confirmado. Y es que, claro, estar calcinados, pues no se sabe, porque si hubieran tenido un accidente y aunque hubieran fallecido,
sí, bueno,
pues le ven las caras,
con una huella
dactilar, vale. Sí. Pero bueno, pues nada, reitero, Ángel, mis felicitaciones a ti porque hiciste un trabajo excepcional. Creo que la nómina de este mes se te va a incrementar bastante.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
sí, hay que dar el detalle.
Se va a incrementar que no veas. vamos con
el tiempo,
Jesús. Y es que la Agencia Estatal de Meteorología nos dice que hoy se espera una jornada con cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna, con la probabilidad de chubascos con tormenta incluso en la segunda mitad del día, que localmente pueden ser fuertes y con granizo, algo similar a lo que ocurrió ayer, que cómo se puso la tarde y la noche con esas tormentas que vivimos y que sufrimos. No sufren cambios las temperaturas, vamos a alcanzar máximas de 37 grados. En cuanto al viento, bueno, va a ser variable, con predominio del noreste flojo con intervalos de moderado y no se descartan rachas muy fuertes en zonas de tormenta, así que si hay tormenta y hay viento, cuidado con los incendios, que puede ser un tema bastante delicado. A esta hora tenemos 28 grados en Zamora capital, 27 en Benavente, 29 en Toro y 26 grados en Puebla de Sanabria. De cara al fin de semana nos hablan de cielos despejados, aunque se suavizan un poquito las temperaturas y se van a alcanzar máximas de 34 grados.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Y en deportes, el Zamora Club de Fútbol, que sigue confeccionando su plantilla. En las últimas horas anunciaba la incorporación de Dani Merchan, lateral izquierdo, 23 años, llega procedente del Algeciras, donde ha jugado las dos últimas temporadas en primera red. Está ya consolidado como uno de los laterales zurdos jóvenes con más proyección de la categoría. Son 53 partidos oficiales los que lleva, 2 goles en estos 2 años en la primera federación. Jesús, se formó en las inferiores del Español, es un jugador muy joven, con experiencia en primera red. No es alguien muy consolidado, así que es una medio apuesta, no apuesta del todo, pero bueno, medio apuesta.
Es un sub-23, bueno, vamos a ver, yo la verdad es que no lo he visto jugar a este chaval. Este año ya te he dicho que he seguido mucho menos la segunda federación, pero bueno.
No, esto es primera red, pero el otro grupo.
Esto es de otro grupo.
Sí, esto es primera red,
pero
eso es primera red.
Vale,
de,
no, pues
de
no,
otro
lo,
grupo.
No lo he seguido, entonces... Bueno, pues vamos a esperar, Ángel. Muchas veces dices, fichas nombres que te suenan, que son buenos, y luego a lo mejor rinde menos que otro que no lo es. Yo el Priego, por ejemplo,
sí.
Yo para mí era un total desconocido y cuando vino aquí a Zamora me parece un pedazo de jugador. Esperemos que le vaya bien a Joel Priego, aprovecho, porque lo ha fichado el Sabadell.
Ayer conocíamos que firmaba Joel Priego por el Sabadell
y
también Bolo por el Hércules, ex del Zamora,
Bolo.
Aparte de Ronnie también, que se va al Recreativo de Huelva. Todos los jugadores del Zamora año pasado
están colocando por ahí.
Van encontrando buenos equipos. Nos queda un avance, que es el relacionado con el mundo agrario, así que enseguida contactamos con María José Salvador.
Siente la libertad que te da la amplia gama de modelos de Mercedes-Benz y disfruta de una conducción llena de confort, deportividad y tecnología. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre nuestras ofertas.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Y ya la tenemos por ahí, María José Salvador, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy El Campo, es regional, mediodía oro, llegará
a partir de la 1:20. Y entre otros temas vamos a hablar de aranceles. Castilla y León se está preparando para los efectos que se siguen produciendo como consecuencia de la política arancelaria de Estados Unidos. Ese será uno de los temas. También las ayudas que ha anunciado la Junta para favorecer la modernización y el relevo generacional del campo por valor de 100 millones de euros que se van a poder solicitar, por cierto, desde hoy y hasta el próximo 31 de octubre. Va a ser todo de forma telemática, por vía telemática. Pero aparte de eso, contaremos otros temas. La denominación de origen Rueda se enfrenta a una situación crítica por el tema del mildiu en sus viñedos. Y hay un nuevo centro, el primer centro de interpretación dedicado exclusivamente a las razas autóctonas de bovinos de la península ibérica, en una localidad de Valladolid, en Villagarcía de Campos. Se denomina Bos Taurozos. Es interesante. También los precios contaremos de las lonjas, de las diferentes lonjas de Castilla y León. Como te digo, todo ello hoy en Mediodía Agro a partir de la 1:20. Hasta luego.
Gracias, Mari José.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Y Coreses, que va a albergar del 18 de julio al 7 de agosto la exposición Ramón Álvarez, su vida y su obra, una de las actividades centrales del programa conmemorativo del 200 aniversario del nacimiento del escultor. Esta mañana se ha presentado, y esto decían los protagonistas.
Con motivo del 200 aniversario de Ramón Álvarez Prieto, en su localidad natal de Coreses, hace unas semanas presentábamos ese podcast que llevaría a todos los oyentes su vida, y ahora presentamos esta exposición que tendrá lugar en el Centro de Día de San Roque de Coreses del 18 de julio al 7 de agosto, en horario de apertura de martes a sábado de 7:30 a 9 de la tarde. Desde la Fundación, desde Caja Rural, desde la entidad, estamos encantados de colaborar en esta exposición, en esta actividad que se realiza con motivo del nacimiento de Ramón Álvarez Prieto, de conmemorar su figura, de todo lo que fue y todo lo que hizo por la provincia de Zamora, y de todos estos actos con el objetivo de acercar a la población su día a día, su vida y todo lo que realizó. En este caso, la exposición se titula Ramón Álvarez Prieto, su vida y su obra.
Se va a hacer en el centro de día, centro de día municipal. Es un local climatizado, en horario de martes a sábado de 7:30 a 9:30, y hay una posibilidad de visitas concertadas en otros horarios. Quiero, como no es de otra manera, agradecer a la colaboración para esta exposición, por supuesto a la Caja Rural, la Fundación Caja Rural, a la Diputación de Zamora, al Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, a las parroquias de la diócesis zamorana por sucesión de sus obras, al taller de Santa Olalla por sus cuadros, a la Escuela de Arte por el concurso de escultura, al Colegio Comarcal de Coreses, al Flelo Toledano por sus maquetas, a los artistas invitados, a la Real Cofradía de Santo Entierro y a todos los colaboradores por su traslado, obras y montaje y su seguridad. Creo que va a ser una exposición que va a encantar a sus visitantes. Y ya digo, invitar a toda la sociedad zamorana a que vean esta exposición, que lo hemos hecho con todo el cariño y con todo el esfuerzo del ayuntamiento y sobre todo el grupo que formamos, la comisión.
Tengo un taller en Zamora de pintura y dibujo, y Cecilio, por mediación de otro alumno, nos ha contactado para que colaboremos en esta exposición. Entonces se lo comenté a algunos alumnos y les pareció estupendo. Y bueno, pues decidimos saber qué hacíamos. Entonces hemos hecho nos hemos basado en las obras de Ramón Álvarez y hemos hecho cuadros de detalles de pasos, hay unos retratos de la soledad hecha de diferentes formas. Yo también he apostado por dos obras y nada más. Espero que os guste. No queríamos, o sea, queríamos que fuera algo original, que no fuera simplemente una copia de Ramón Álvarez.
Esta exposición yo creo que va a ser pues un poco la antesala de la exposición que vamos a organizar en la Diputación Provincial, que se organizará conjunto con las Edades del Hombre, más o menos se inaugurará aproximadamente en septiembre para no pisar las inauguraciones, pero durará más o menos ese proyecto. Y entendemos que hay que agradecer a todas las personas que lo están haciendo posible, todas las actividades en torno a Ramón Álvarez, pero especialmente, como digo, a la Comisión Municipal, que desde el principio y desde hace ya muchos meses están intentando realizar actividades. Yo invito a todos los zamoranos, sobre todo a los de Zamora Capital, a que asistan a esos días a Coreses, a disfrutar también de esta exposición que se ha hecho, sé que con tanto mimo y con tanto esfuerzo, y que van a conocer la vida y la obra de Ramón Álvarez también desde una mirada diferente al que se puede ver desde la capital.
Pues vamos ahora con una exposición donde intenta uno darle un homenaje a Ramón Álvarez, porque es la columna vertebral de la Semana Santa de Zamora. Y eso no lo digo yo, sino que lo dice Higinio Vázquez, nada menos, el barandales, el escultor barandales de honor de este año, ¿verdad? Y además, también poner en valor el esfuerzo personal que hizo este hombre para llegar a tener tal maestría con sus obras, partiendo desde una base muy humilde, como fue empezar a ser un artesano, un hojalatero. Por eso en la exposición vamos a poner un taller de hojalatería. Vamos, un simulacro de taller de hojalatería para que la gente comprenda qué materias utilizaba y qué significa ser hojalatero hoy día, ¿no? Vamos, en aquel momento, perdón, no hoy día, sino en aquel momento, tanto en usos domésticos como artísticos, que de ahí podía dar el paso él, ¿verdad?, o meterse en otras cosas. Habrá también un taller de escultor imaginero. También recrearemos lo que es un pequeño taller, un espacio, donde habrá obras que bueno, útiles y obras que ya están talladas y otras que están en proceso de tallado, para que la gente se dé un poco más bien cuenta de esto. Y nos meteremos, evidentemente, también queremos resaltar, claro, el trabajo que hizo como profesor de dibujo, necesitando el título de bachiller y sacando la cátedra del Instituto de Segunda Enseñanza que había en Zamora. Digamos que eso sería como lo que le dio de comer. Y luego después ya vino la fama y vino su prestigio. Habrá una sala destinada a la Pasión, es decir, a la Semana Santa, donde estará el paso de la Piedad de Villaralbo, unos plotter, porque no vamos a llevar, lógicamente, los pasos de Semana Santa no los vamos a llevar, como es lógico, pero sí habrá unos plotter, unas composiciones fotográficas muy grandes. El taller de Santa Olalla, que hemos dicho antes, que ha referido antes Carmen, presentará en ese espacio 15 obras, 15 cuadros. Alfredo Toledano nos prestará sus maquetas de todos los pasos de Ramón. Hemos realizado un concurso de escultura con la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora, entonces estarán ahí también esas obras, y obras de gente aficionada que nos presta, ¿verdad?, para verse allí. Luego habrá otra sala de parroquias, digamos, sala parroquial, vamos a llamarla así, donde estarán las obras que nos han prestado las nueve parroquias, son 9 y 2, 11 obras, parroquias y Museo Diocesano. Habrá también plotter con parte de esas obras. También el taller de Santa Olalla nos presenta ahí 3 cuadros. Estarán también algunas maquetas de Alfredo Toledano también en ese espacio y otros artistas que vamos a llamarle artistas invitados, que son aficionados que, bueno, también han querido por sus medios presentarnos obras de calidad, evidentemente. Y queremos dejar también un espacio para sus discípulos. ¿Por qué el espacio de sus discípulos? Hombre, primero, por lógicamente, por justicia, porque la vida de Ramón Álvarez no fue solamente él, sino las 4 otras obras que dejó en Semana Santa, que dejaron en Semana Santa a sus discípulos. Aurelio de la Iglesia, Miguel Torija o Ramón Núñez, pero además también Eduardo Barrón, ¿verdad?, con el Viriato, que no tenga nada que ver con la pasión, pero bueno, está en ese rincón. Pero a nosotros nos interesa porque en Coreses nació uno de sus discípulos menos conocido, José Hernández Martín, que participa y que ayuda a Ramón Álvarez en la reforma del paso de la flagelación. Bueno, pues hoy vamos a llevarle dos obras de José Hernández Martín. En ese rincón, otro espacio especial que habrá para ellos, fundamentalmente será el espacio de José Hernández Martín para poner en valor lo nuestro, porque, señores, entre todos hay que hacer igual. Tenemos que poner en valor nuestro Zamora, lo que tenemos aquí, nuestro patrimonio, porque al fin y al cabo es de lo que se trata.
Y el fin de semana del 11, 12 y 13 de julio, la comarca de Sanabria La Carballeda acoge un año más y ya van 31 ediciones la Concentración Internacional de Motos del Lago de Sanabria. Más de 1.500 motoristas están inscritos en la que es considerada la mayor concentración de motos de la provincia y es un verdadero revulsivo turístico para toda la comarca. Uno de los momentos más emotivos será el evento que bajo el lema Yo paro para que pare el tren han organizado para mostrar su solidaridad con los habitantes de Sanabria y reclamar la recuperación de las paradas del tren de alta velocidad. Vamos a escuchar lo que dijeron en la presentación de este evento el presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez, el alcalde del Ayuntamiento de Galende, Miguel Ángel Martos, y la técnico de comunicación de la Fundación Caja Rural de Zamora, Laura Huertos.
La 31ª edición de la Concentración Internacional de Motos del Lago de Sanabria, que se va a celebrar los días 11, 12 y 13 de julio del 2025. Bien, esta concentración, como bien saben todos ustedes, se va a celebrar en el puente de Sanabria. A día de hoy, me estaban comentando los propios organizadores, que tienen ya más de 1.500 inscritos. Y a nosotros, como institución, pues siempre ha sido un placer colaborar con ellos. De hecho, este año, en esta edición, colaboramos con 25.000 euros para poder hacer efectivo un evento que ya es un evento de primer nivel a nivel de concentraciones de motos en la provincia de Zamora. Tengo que decir que es la mayor concentración de motos organizada en la provincia de Zamora y además que supone un importante revulsivo económico para una comarca como es Sanabria Carballeda. Revulsivo económico en varios frentes, en el nivel de ocupación de hostelería, estamos hablando de más de 1.500 personas que están inscritas ahora mismo, pero también en esa labor que estamos haciendo desde el Patronato de Turismo, que también está haciendo Víctor de la Parte, que es promocionar los diferentes escenarios, en este caso la comarca de Sanabria Carballeda, hacer esa labor de promoción con todas estas personas que al final se van y si todo le ha gustado, pues son personas que hacen esa labor multiplicadora de promoción de un territorio. En esta anualidad también le tengo que dar las gracias como presidente de la Diputación por el gesto que van a hacer los organizadores. De hecho, el gesto es que muchos de esos motoristas que vienen a compartir con nosotros esas fechas, 11, 12 y 13 de junio, son personas también que están muy sensibles por esa problemática que está padeciendo la comarca de Sanabria Carballeda, desde la supresión de las paradas de tren en la estación de alta velocidad de Otero. De hecho, esa sensibilidad va a manifestarse en una muestra de apoyo que después Miguel Ángel nos detallará. En definitiva, yo quiero darle las gracias por lanzar una nueva edición, ya son 31 ediciones, y además este año, gracias añadidas, también por ese gesto de solidaridad que van a mostrar con esos habitantes de Sanabria Carballeda que están siendo maltratados por una decisión un tanto irracional por parte de un ministerio y de un gobierno que es el Gobierno de España.
La decisión número 31 son muchos años, es mucho trabajo, mucho esfuerzo organizando estos días de fiesta, de actividades en la comarca de Sanabria y gracias por el esfuerzo, el trabajo que año tras año realizáis y encantados de colaborar una vez más en esta concentración internacional. Agradecer también, por supuesto, al Ayuntamiento de Galende, que se vuelca a todo el pueblo con esta actividad, por acoger a todas las personas que acuden desde distintos puntos de España a nuestra comarca, con el objetivo pues también de que conozcan la belleza paisajística, gastronómica y cultural que hay en la zona de Sanabria y que hay en nuestra provincia. Y, por supuesto, también agradecer a la Diputación Provincial, que junto con la Caja Provincial impulsa todas las actividades que son beneficiosas para la provincia y que en este caso, como en esta concentración, atraerá miles de visitantes durante estos 3 días a la comarca de Sanabria.
Que sí me gustaría recalcar que a lo largo de este fin de semana pasan por nuestra comarca, por nuestra concentración, más de 15.000 moteros. Más de 15.000 personas que están en el puente de Sanabria desde el viernes al domingo y que, evidentemente, digo puente de Sanabria, toda la comarca. O sea, contamos con una ocupación que se va hacia la parte de Galicia, tenemos la confirmación de ocupación hasta Villavieja, y hacia Benavente llegan hasta Mombuey, en la zona de la ruta y demás está todo lleno. Entonces, de estas 15.000 personas que se mueven, no se mueven en el puente, se mueven en toda la comarca, deja una repercusión económica muy importante en nuestro ayuntamiento y en todos los ayuntamientos de alrededor. Creemos que es un gran escaparate la concentración de motos para mostrar todo lo que podemos ofrecer en Sanabria a un colectivo como es el de la moto, que cada día estamos viendo fuera de lo que es la estacionalidad de la concentración. Estamos viendo que cada vez más moteros nos llegan a la comarca y pasan el fin de semana o entre semana vienen haciendo una ruta, porque les mostramos algunos rincones para que luego, con sus grupos de amigos, sus grupos de familia, vengan a descubrirlos en profundidad y con detalle. Entonces, bueno, ahí podemos decir que hay un objetivo bastante cumplido dentro de cómo se inició este proyecto. Empezamos el viernes, aunque ya tenemos confirmación de asistencia desde el jueves. La zona acampada va a estar abierta desde el jueves. El que quiera venir antes y disfrutar un poco antes de Sanabria y de lo fresquito que se está, es importante, pues puede venir. El viernes tenemos una actuación de stunt y fiesta. Y una rutita que va a ser por las carreteras de Diputación, nunca mejor dicho, descubriendo todas estas nuevas carreteras que tenemos por allí con un asfalto fantástico y que al final acabaremos en Barrio de Lomba, que con la colaboración del Ayuntamiento de Cobreros vamos a tener allí un detalle para los moteros, un refresco y un pincho. Luego la noche la haremos con un discoteca móvil de un DJ de la zona, que es DJ Rodro. Sábado por la mañana, como bien decía el presidente, en la ruta del sábado por la mañana vamos a tener la colaboración de todos los moteros que vamos a la ruta. Vamos a tener unos banderines con el motivo de la reivindicación de recuperar las paradas de AVE que nos han quitado en la estación de Sanabria AVE, alta velocidad. Y lo que vamos a hacer es que al arrancar la ruta vamos a hacer una parada. Yo paro para que pare el tren. Entonces la ruta tendrá un momento de parada que evidentemente en una concentración motera se traduce en acelerones y ruido. Después de eso arrancaremos la ruta y como pasamos por la rotonda de la estación de Otero, lo que vamos a hacer es que todas las pancartas que se han movido en las diferentes concentraciones y manifestaciones que ha habido con referencia a la recuperación de las paradas, vamos a tratar de que estén todas expuestas y organizadas en la zona de la rotonda. Y haremos una pasada muy lenta por esa zona para que reivindicar la recuperación de estas paradas, a ver si algún señor de por ahí nos escucha y nos atiende. Bueno, esa ruta tiene su final en la playa fluvial de Villar de Ciervos.
Bueno, pues ya sabes, cita ineludible el fin de semana del 11, 12 y 13 de julio en la comarca de Sanabria, la Carballeda, con esa 31ª edición de la Concentración Internacional de Motos Lago de Sanabria con más de 1.500 motoristas. Te seguimos contando todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.